Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:04 y estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, analizar la coyuntura y darle un poquito de perspectiva a los temas que estamos viviendo. Y hoy, que se cumple 11 de mayo, que se cumple 2 meses desde que asumió el gobierno el presidente José Antonio Kast, quisimos invitar a un amigo de la casa, abogado, columnista, nuestro querido Gonzalo Cordero, para que analicemos juntos estos primeros 2 meses. Bienvenido, Gonzalo.
Muchas gracias, Julio. Encantado de estar aquí contigo conversando de actualidad.
Yo no sé, presumo que todos los inicios de gobierno son tremendamente intensos, con dificultades propias del proceso de instalación. Pero a mí se me ha hecho un poquito largo estos 2 meses. Yo, cuando asumió el gobierno del presidente Kast, tenía mi expectativa de cómo quería, tenía una idea en mi cabeza, quizá un poco de ilusión, de qué iba a pasar en materias como las tres grandes prioridades en materia migratoria, en materia de economía y en materia de seguridad. Y quizás partió un poco por ahí. El gobierno del presidente Kast ganó las elecciones con un amplio respaldo popular, precisamente por sintonizar con esas prioridades, anhelo de los chilenos de que haya orden en las calles, haya seguridad en las calles, la gente pueda llegar tranquilo a su casa, de que la migración sea por la puerta y no por la ventana, y por supuesto que se eche a andar el rumbo de la economía. A la luz de estas prioridades, urgencias, compromisos del presidente Kast, ¿cómo has visto estos primeros 2 meses, Gonzalo Cordero?
Bueno, primero que nada, es evidente que el gobierno del presidente Kast, en buena medida, en razón de el mal desempeño que el país venía teniendo en cada una de estas materias y también por la campaña presidencial, se fue generando una expectativa muy alta en cada uno de estos ámbitos, y particularmente una expectativa muy alta en materia de seguridad. Lamentablemente, ninguna de estas cosas se pueden resolver muy rápido, ninguna de estas cosas dependen exclusivamente del gobierno. En ese sentido, toda campaña presidencial, toda campaña política, tiene un poquito de generación de sueños, de esperanzas. Un candidato que no plantea sueños es difícil que gane. Y después gobernar es enfrentarse a la realidad y enfrentarse a que hay dificultades concretas, específicas, ¿no? Las cosas no dependen completamente del gobierno. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, lo que pasó en Temucuicui, se hace un operativo muy exitoso. Las fuerzas policiales, apoyadas, tengo entendido, por el ejército, según lo apareció en la prensa, entran, detienen a 5 personas que tenían órdenes de detención, según tengo entendido. Y finalmente el Tribunal de Garantía deja solamente 1 en prisión preventiva, a 2 los deja con cautelares menores de firma, tengo entendido, y a otros 2 los deja con reclusión nocturna en el mismo Temucuicui. O sea, una cosa bastante simbólica. Imagínate que hubo que hacer un operativo con ese nivel de personal, de contingencia, de preparación, de contingente y de preparación para poder detenerlo. Imagínate qué posibilidad hay de ir a controlar esa cautelar. Entonces, al final el sistema es bastante más complejo, las expectativas eran altas, pero aún así yo creo que dentro del plazo de 2 meses, y también para ser justo, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, también han habido dificultades, han habido problemas, ha habido la sensación por momentos de pérdida de foco, y de tal vez de un cierto grado de improvisación, o sea, sentido así por lo menos. Pero yo tengo la impresión de que el gobierno poco a poco, dentro de los tiempos que son razonables, va tomando medidas, va avanzando, y como le escuchaba decir a alguien, creo que era el senador Moreira, decía que no se puede evaluar seriamente un gobierno antes de 6 meses. A mí me parece eso muy razonable, yo creo que la cosa va por ahí.
Oye, en ese mismo orden de ideas, porque dice que no se puede evaluar porque, claro, a los que nos gusta analizar la situación del país, obviamente queríamos hacer un análisis ya la primera semana y las primeras señales y las primeras medidas. Sin embargo, ha avanzado rápidamente este gobierno tomando decisiones, algunas más fáciles, otras mucho más difíciles, como lo que pasó con el precio del combustible. ¿Es la popularidad en las encuestas uno de esos elementos que hay que estar considerando? Entiendo yo que la CADEM se detuvo la caída en la valoración negativa del presidente Kast, aumentó la positiva 2 o 3 puntos, en criterio se mantiene un poquito más estable. Y a mí me llama la atención, y te lo comento por esto, porque uno siempre hubiese pensado que este gobierno iba a tener iba a apostar quizás más por un respaldo popular más que por éxito, por ejemplo, legislativo. Sin embargo, lo que hemos visto en estas 2 semanas o 3 semanas es que el gobierno tiene buenas noticias en el Congreso, pero no necesariamente eso permea en la popularidad o el sentir ciudadano. ¿Cómo ves tú esa discrepancia o esa distancia?
Claro, el gobierno en campaña... probablemente pensando que el Congreso le podía ser muy adverso, más de lo que terminó siendo. En la campaña se puso el foco y el presidente Kast, en ese momento candidato, hizo unas declaraciones que apuntaban a la potestad reglamentaria, que fueron muy polémicas, y que hubo gente que salió a decir que poco menos que el presidente quería saltarse el sistema democrático, sería saltarse el Congreso, en fin. Y en la realidad, en la práctica, al final, el gobierno, su gran proyecto estrella hoy día es un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, que es un cambio muy, muy importante en materia tributaria y en materia de otras incentivos, digamos, para la inversión. Afecta temas de permisología, en fin. Y no tanto se ha percibido así en materia de potestad reglamentaria. Tal vez si... El reglamento que ha dado más, el cambio de un reglamento que ha dado más motivo de información, de noticia, es el de la llamada, el de la ley de las aplicaciones, la llamada ley Uber.
Claro.
Ese reglamento se sacó de la Contraloría y se le hicieron una serie de cambios muy importantes y se volvió a reingresar. Ese es como el ejemplo realmente relevante de potestad reglamentaria. Y lo otro es legislativo. Ahora, al gobierno también le pasó, como le suele pasar a los gobiernos, si los gobiernos tienen que enfrentar contingencias que son impredecibles. Al presidente Piñera en su primera gestión le tocó nada menos que el terremoto, días antes de asumir, que te cambia todo. Y al gobierno del presidente Kast le tocó otra forma de terremoto, que es la guerra en el Golfo Pérsico, la guerra con Irán, de Estados Unidos con Irán, que ha provocado la mayor crisis en materia de combustibles, de petróleo, de los últimos 50 años. Entonces, evidentemente tú tienes que tomar ahí decisiones que son complejas, que son difíciles. Cuando a ti los combustibles te suben, no sé, en un 50%, es muy difícil que eso no impacte en la percepción de la gente y que no te golpee fuertemente en la popularidad. Pero al final del día yo creo que la popularidad es una variable que los gobiernos no pueden ignorar ni tampoco los puede determinar.
Claro.
No hay que gobernar de espaldas a la popularidad, ni tampoco hay que gobernar para la popularidad. Y ese es el desafío que este gobierno está teniendo que tratar de navegar.
Oye, en ese mismo orden de ideas, porque tú estás hablando de cómo se da la distancia entre el respaldo popular, el apoyo que el gobierno está teniendo en el marco del Congreso Nacional, está en este momento Jorge Quiroz en el Chile Day en Estados Unidos, y le preguntan por gobernar por decreto. Y él dice, bueno, cuando me refiero a gobernar por decreto no me refiero a una dictadura que se salta al Congreso, sino que ejerce un poco lo que tú comentabas, la potestad reglamentaria, que los decretos existen en todos lados y que había sido mal interpretado. Aquí hay un problema de... Sabiendo que el ministro Quiroz, por ejemplo, que cualquier cosa que diga lo pueden malinterpretar, ¿hay un problema de estrategia, de comunicación o también algo de mala fe? Te lo comento, Gonzalo, porque la semana pasada me tocó estar en un debate en radio, y qué increíble como la representante del Partido Socialista hacía gárgara una y otra vez de que aquí había una mentira del presidente Kast, que en campaña dijo que no iba a gobernar por decreto, que este no iba a ser un gobierno autoritario, pero que encuentro yo casi una falta de respeto como a la honestidad intelectual. Cuando un gobierno dice que va a ejercer la potestad reglamentaria y va a utilizar los decretos, lo que está diciendo es que es para el fin con el que se comprometió con todos los chilenos, está dispuesto a usar todos los medios que la Constitución y las leyes le provee. Algunos de esos son decretos, otros la iniciativa exclusiva del presidente, otros son los proyectos de ley, así suma y sigue, pero cada cosa que hay que tener cuidado con lo que se diga, porque la izquierda ahora dice que por gobernar por decretos significa que esto fuera una dictadura. No, la Constitución establece la posibilidad del Poder Ejecutivo de dictar decretos y por tanto ha sido utilizado por todos los presidentes desde el 90 a la fecha. ¿Cómo lo ves tú ahí, Gonzalo Cordero?
Para mí es muy claro que desde la primera declaración aquella que yo recordaba, que recordábamos hace un momento desde el, en ese momento candidato Kast, es muy claro que cuando el gobierno habla de utilizar la potestad reglamentaria, de utilizar los decretos, es utilizarlos dentro del ámbito que la Constitución faculta, digamos, y que por lo tanto está completamente dentro del sistema institucional y del régimen democrático. Pero también no se puede gobernar con ingenuidad. Uno no puede ser ingenuo. Entonces, a mí me parece que cuando en este caso el ministro Quirós le preguntan por el rechazo eventual del proyecto de ley de reconstrucción y él contesta que si el proyecto de reconstrucción se cae, bueno, no importa tanto porque también se pueden hacer cosas por decreto, está como tendiendo a equiparar, a hacer una equivalencia entre lo que se está haciendo, tratando de hacer por la vía de un proyecto de ley, con lo que se podría hacer vía decretos. Entonces, ahí también como que uno, sabiendo la actitud de la oposición, como que le deja un poquito en bandeja, porque está equiparando dos cosas que no son equiparables. Yo entiendo que él probablemente quiera desdramatizar un eventual rechazo, pero al hacer esa analogía, al hacer esa comparación, al decir, bueno, si no se aprueba la ley, igual podemos hacer las cosas por decreto, creo que no fue afortunada esa declaración, porque, como te digo, uno sabe cómo es la oposición, uno sabe la manera en que analiza las cosas y la manera en que construye sus críticas, y se la dejó boteando, como se suele decir, para que le atacaran en este punto.
En este mismo sentido, una de las cosas que nos enteramos a fin de la semana pasada, esta conversación vía streaming de algunos parlamentarios de izquierda, incluso uno cercano al PPD, el diputado Araya, que decía que iba a haber un tsunami de indicaciones, cerca de 2.500 indicaciones. El presidente de la República salió a responder esa idea, la indicación de una figura jurídica, querido amigo, que permita a los diputados hacer mejoras a los proyectos de ley, pero no sabotear los proyectos de ley vía 2.500 indicaciones, y los medios de comunicación informan que lo que se anunció como un tsunami estaba terminando mucho más en una llovizna, porque ya se han ido limitando la cantidad de indicaciones que la izquierda ha dicho que va a presentar al proyecto de ley. Sin embargo, lo que queda detrás, Gonzalo, es la actitud. Entonces ya vamos a tener tu programa para ir comentando la instalación, cómo has visto tú la convivencia entre las derechas, Chile Vamos y Republicano, el Partido de la Gente o el Partido Nacional Libertario, pero no puedo dejar de lado cómo ves tú a la izquierda. Lorena Pizarro, la diputada comunista, firmó una entrevista con Radio Nuevo Mundo, que hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo. El presidente Kast ya le respondió diciendo que durante 4 años el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente la moneda. Hoy, luego de ser derrotado a las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que legítimamente impulsa el gobierno y el Congreso. ¿Cómo estuvo esta actitud por parte de la izquierda respecto a la discusión legislativa, pero también respecto al tono del nuevo gobierno?
Mira, en general, a uno le da la impresión que la oposición la lidera el Partido Comunista. Esto es como en las orquestas, ¿no? Cuando hay un grupo musical, siempre hay uno de los músicos que con su instrumento, muchas veces el violín, da el tono, da la nota para que todos entren en esa misma nota, digamos. A uno le parece que quien cumple ese rol hoy día en la oposición, quien pone la nota, quien da el tono, quien fija los ritmos, quien lidera la oposición políticamente, es el Partido Comunista. Y después, lamentablemente, el Partido Socialista, yo lo veo liderado en la práctica más por el diputado Manucheri que por la senadora Bodanovich.
Claro.
Entonces, tenemos un tono en la oposición muy confrontacional, muy agresivo, diría yo. Esto de buscar todas las razones, todas las maneras de usar instrumentalmente incluso el sistema institucional. Esto era muy grave y afortunadamente, aparentemente, echaron pie atrás. Fue tan brutal, fue tan violento. Mundo, sí. Ese streaming, digamos, y ese video que circuló tan fuertemente. Era tan evidente el mal uso de la institución, porque que los parlamentarios presenten indicaciones para poner en discusión sus puntos de vista respecto de un determinado proyecto de ley, para legítimamente, en la opinión de cada parlamentario que presenta una indicación, mejorarlo, eso está muy bien. Como le enseñan a los abogados en la facultad, en uno de esos múltiples aforismos tan sabios, quien ejerce su derecho a nadie ofende.
Claro.
¿Ah? Entonces, el que los parlamentarios presenten dentro de sus atribuciones indicaciones para mejorar los proyectos de ley en la visión que cada uno tiene de lo que es mejor, que es debatible, pero muy legítimo. Eso está muy bien, ese no es problema. El problema es cuando te dicen, como decía ese diputado en ese programa, que la idea era presentar 2.500 indicaciones para hacer imposible la tramitación del proyecto. Las normas no están para eso. El sistema, el conjunto de normas que regulan la tramitación de los proyectos de ley están hechos precisamente para que los proyectos se tramiten, no para que se impida su tramitación. Entonces es una manera muy obstructiva, muy destructiva de hacer oposición. Y eso marca un poquito, como te decía antes, a mí me da la impresión que ahí, cuando uno ve que un diputado independiente, bancada PPD, ya en ese nivel, incluso hasta el nivel del PPD, llega a esa disposición, es que la influencia, uno podría decir la fuerza gravitacional del Partido Comunista, está siendo muy fuerte. Tengo que reconocer, sí, creo que es importante reconocerlo, que vi que el diputado Soto,
así es,
salió muy rápidamente a decir que esa no era la disposición del PPD, no era la actitud del PPD, y yo me alegro mucho de eso, ¿eh? Yo me alegro mucho de que en el PPD, y ojalá tampoco fuera así en el Partido Socialista, y ojalá no fuera así en ninguno de los partidos de oposición, pero que al menos en el PPD esa no era la actitud oficial.
Estamos conversando con Gonzalo Cordero, abogado, columnista aquí en Enfoque Público, la 92.1, analizando los dos primeros meses del gobierno del presidente Kast. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya seguimos conversando aquí. No se vaya.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1907, un joven de 19 años entró a trabajar como ayudante de contador en una empresa al borde de la quiebra. Ganaba $11.55 a la semana. La empresa, Minnesota Mining and Manufacturing, hoy la conocemos como 3M. Y ese joven, William McKnight, no venía de una familia adinerada, no tenía título universitario y no tenía contactos, pero tenía algo más poderoso, una forma distinta de ver el error. Cuando un empleado inventó por accidente un adhesivo que no pegaba bien, buscaba uno permanente y le salió removible, McKnight no lo echó, lo escuchó, y de ese error nació el POSIT. McKnight creó una regla que cambió la historia del management mundial. Los empleados podían usar el 15% de su tiempo en proyectos propios, sin pedir permiso. Pero lo más poderoso que dijo jamás fue esto: los errores van a ocurrir, pero si la persona que toma esa decisión es buena, el error de dejarla actuar libremente es menos grave que el error de controlarla demasiado. 3M hoy tiene más de 60.000 productos y 100.000 patentes, todo construido sobre una premisa simple: confiar en las personas, darles espacio y tolerar el error como parte del camino. Eso no es solo una filosofía de empresa, es mentalidad emprendedora pura, la misma que necesitas tú hoy. Para conocer historias de emprendedores con esta mentalidad, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, conversando aquí en Enfoque Público junto a Gonzalo Cordero, abogado, columnista, haciendo una mirada, un análisis con lo bueno, lo malo de lo que ha sido estos primeros dos meses el gobierno del presidente Kast. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador, si tiene beneficios reales, ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile. Transelec, conectamos la energía del futuro. Y por último, querido amigo, una buena noticia, la Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Pueden encontrarnos en el canal 47 BTR, 518 en Claro, 143 en GTD y Tesur, 114 en Mundo y 166 en Zapin. Y por supuesto, acompañarnos en Agricultura TV, donde aprovechamos de saludar a aquellos que ahí nos están viendo en la transmisión en vivo. Póngale me gusta al programa, súmese al chat y a la discusión. Oye, vamos viendo, porque hay una cosa que tiene que ver con la izquierda, y tú algo hablaste, Gonzalo, respecto a la actitud y que la izquierda está en el Congreso, pero déjame ir atrás 30 segundos. Yo soy un niño, un joven o un adulto, ya a esta altura no exageremos tampoco. Sí. Un adulto joven, un poco traumado por el 18 de octubre. Yo vi, me tocó estar en La Moneda acompañando al presidente Piñera ese viernes 18 de octubre, el sábado 19 me tocó estar ahí viendo los primeros planes de reacción, que fue ir a limpiar los metros, que los funcionarios públicos se desplegaran y terminaron teniendo que retirarse por la violencia. Bueno, yo digo, tengo este estrés postraumático porque a mí me molesta que sea un conservador de cabeza, lo que valora es el orden, la libertad, pero en el orden, en la armonía social, donde hay adversarios, pero no enemigos. Y yo lo que vi después de octubre de 2019 y por mucho tiempo fue la peor cara a la política en que hay enemigos, la política en que uno espera algo de gente y que no está a la altura. Y quiero personalizarlo en las figuras de la centroizquierda. Tenemos una centroizquierda en Chile que permanentemente uno está esperando qué va a decir un Ricardo Lagos, qué va a decir el Partido Socialista, el PPD, pero a la hora de los que hubo muchas veces se han bailado al ritmo de la izquierda más extrema. Dos ejemplos muy breves. El 2011, en medio de las movilizaciones estudiantiles, el presidente Piñera cita a todas las fuerzas con representación parlamentaria en La Moneda y la izquierda lo deja plantado. ¿Sí? Y lo deja plantado porque se lo piden los dirigentes estudiantiles de 23 años, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric. O sea, estuvieron dispuestos a dejar plantado al presidente de la República. Algo que cualquiera, queridos amigos, que nos dedicamos a la política jamás haría. O sea, si a mí me llamara el presidente de la República, hubiese sido Boric o el presidente Kast, oye, casi que me pongo de pie para contestarle el teléfono, porque es el presidente de la República. Si Boric hubiese invitado a La Moneda, hubieses ido. ¿Por qué? Porque no se le dice que no. Podéis discrepar de él con respeto y decirle por qué está en contra, qué sé yo, pero vas. A Piñera lo dejaron plantado una vez y después lo dejaron plantado luego de octubre de 2019. Entonces, después uno veía, oye, ¿la izquierda habrá aprendido algo? La centroizquierda, los que se denominan socialismo democrático para contraponerse a lo que estimo yo es un socialismo real o no democrático, como podrían deducir algunos. Pero al final, a la hora de los que hubo, vemos que no. Vemos que siguen bailando esa música. El último ejemplo es la reunión del Comité Político del Partido Socialista, donde tú lo dijiste bien, se impuso la tesis Manucheri, Paulina Boano quedó disminuida. Claro, sigue a cargo el partido, pero no liderándolo. Entonces, ¿cómo ves tú ese aprendizaje? Siempre la izquierda ha dicho que aprendimos la lección, no podemos manejar ir al ritmo de la izquierda, pero a la hora de los que hubo, terminan siempre con un temor a de lo que va a hacer el Frente Amplio y el Partido Comunista, renunciando a su identidad y a la que muchos creemos que puede ser un aporte democrático valioso. Gonzalo Cordero.
A ver, lo importante en la vida no es lo que la gente dice, sino lo que la gente hace. Lo que en determinadas circunstancias también lo que dicen tiene alguna relevancia, pero confrontado a lo que hace, eso es lo que importa más. La verdad es que la izquierda chilena tiene una larga trayectoria y tradición de pertenencia a eso que uno puede llamar la izquierda latinoamericana, ¿no? La izquierda que se miraba en el castrismo, en la revolución cubana, que en la guerra, en la época de la Guerra Fría, levantaba el puño y gritaba contra el imperialismo yanqui. Ese es el origen de la izquierda chilena. Hubo un momento en que a uno le permitió tener esperanzas, que fue un momento histórico, que es cuando se inicia la transición en Chile. La transición ocurre en un momento muy particular, ocurre coetáneamente con la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, vale decir, el derrumbe completo del proyecto del socialismo real. Esa pérdida del ideal político internacional, junto a la necesidad de consolidar un régimen democrático, que era un desafío mayor, hizo que se generaran todas las condiciones para tener una izquierda bastante socialdemócrata, bastante propia de país desarrollado. Lamentablemente eso duró lo que duró, y cuando el socialismo chileno decide optar por Alejandro Guillé como candidato presidencial y mandar para su casa al expresidente Lagos, a mi juicio eso marca el momento en que la izquierda chilena, el socialismo particularmente, involuciona. Y la verdad es que en la experiencia uno ve que la izquierda chilena está donde está el Partido Socialista. O sea, es el Partido Socialista el año 67 el que legitima la violencia en ese famoso Congreso de Chillán. Y a partir de ahí es que la democracia chilena entra en su fase terminal en el siglo XX. Y ahora están los episodios que tú dices, digamos. O sea, a partir de que se opta por Guillé y no por el liderazgo del presidente Lagos, fuera más o menos viable la candidatura del presidente Lagos, significaba un proyecto, significaba una visión del rol de la izquierda en la sociedad chilena, que la que se cambió radicalmente. Luego el gobierno de Bachelet II, con todas sus reformas, con su regreso al discurso a ultranza de la igualdad. Luego todo lo que pasó en el periodo de la violencia de octubre del 2019. Está el episodio que tú dices, cuando en la época de la violencia dejan plantado al presidente de la República. Están las acusaciones constitucionales para destituir al presidente de la República. Si eso es muy grave, porque eran total y completamente artificiales. Fallecido el presidente Piñera, con una mirada un poco más fría, histórica, con un poquito más de perspectiva respecto de lo que fue su gobierno, bueno, no hay ninguna consistencia entre lo que hoy día se reconoce que fue el presidente Piñera y lo que fueron sus gobiernos. No hay ninguna consistencia con que esos mismos parlamentarios que hoy día votan a favor del monumento, muy merecido por lo demás, en ese tiempo hubieran estado votando a favor de destituirlo. La contradicción es brutal. Y el problema es que eso te muestra que hay un oportunismo en el uso de las reglas, y que a la hora de intentar destituir o hacer ingobernable el país si el presidente es de derecha, a uno le da la impresión que ha primado en Chile una visión de la izquierda, la visión de la izquierda, que prefiere tratar de impedirlo a toda costa. el tsunami de indicaciones. Porque al final, yo encuentro extraordinariamente valioso, y lo reitero, la reacción inmediata del diputado Soto. La pregunta es, ¿el diputado Soto marca un punto disonante dentro de la mayoría de la oposición o marca efectivamente el tono de la oposición? Lamentablemente creo que es lo primero. El diputado Soto marca un punto disonante, valioso, valiosísimo, pero disonante. La mayoría de la oposición está en la tesis del tsunami, y probablemente si no lo hace es porque quedaron expuestos de una manera que políticamente no lo pueden hacer.
Cara, a propósito de lo que tú decías de lo expuesto que quedaron, que fue tan burdo esta amenaza de hacer un tsunami de indicaciones, la tercera destaca: el tsunami terminó en llovizna, oposición restringe presentación de indicaciones a megaproyecto de CAS, y probablemente va a terminar en una propuesta colectiva de 10 indicaciones por el lado de un bloque opositor, pero el Partido Comunista está presentando cerca de 170, o sea, si sumamos todas las indicaciones opositoras deberían llegar a 500, aunque algunas probablemente van a ser declaradas inadmisibles, porque como tú un documento de 100 páginas y le querís meter 500 indicaciones, bueno, ChatGPT te puede hacer 3.000 también, pero hay que ver si son admisibles. En este mismo orden de idea, Gonzalo, yo una vez conversé con un amigo de izquierda que fue embajador en el gobierno del presidente Boric, y le hice la siguiente pregunta. Se habla mucho de que la izquierda aprendió, de que estar en el gobierno es otra cosa con guitarra. Y yo le pregunté a ella, ¿pero todos aprendieron? Porque claro, cuando la gente jura de ministro se pone mucho más serio y evita el cargo. Pero los parlamentarios, y alguien me dijo una cosa que me queda dando vuelta, y que decía algo del estilo, los que tuvimos el gobierno sí aprendimos de que otra cosa es con guitarra, de las dificultades de gobernar. Pero los que estuvieron en el Congreso del Partido Comunista del Frente Amplio, esos no. Esos siguen con su maximalismo. El punto es que hoy día las voces cantantes de la oposición son los parlamentarios. O sea, la gente que fue ministro está ahí reinventando, se está buscando pega, está buscando oficina. La gente que es parlamentario, que es senador o diputado, bueno, sigue mucho con la trinchera, un poquito la trinchera muy activa. ¿Ves tú que la experiencia de gobierno puede haber pulido ese extremismo más radical de la izquierda, o es también un retiro táctico y a la hora de los que hubo, el Partido Comunista siempre aplica su moral revolucionaria? Si es bueno para la revolución, es algo bueno, independiente de las circunstancias.
Mira, uno no puede juzgar intenciones, pero al final del día lo que importa es cómo se comporta la gente frente a estas coyunturas. Yo creo que efectivamente los que han estado en el gobierno adquieren una experiencia distinta de aquellos que han permanecido en el Congreso, por regla general, porque cuando yo veo, por ejemplo, al ex diputado y ex ministro Jackson, Giorgio Jackson, yo ahí no veo ni un aprendizaje.
Claro.
Pero eso solamente...
Tuvo poco tiempo el gobierno. Faltó años.
Claro, eso es solo para matizar que no hay en esto generalizaciones absolutas. Pero sí, yo estoy dispuesto a reconocer que es muy probable que la gente que estuvo en el gobierno tenga una mirada y una experiencia distinta. Ahora, el punto es, a partir de esa experiencia y de esa mirada, ¿están dispuestos a confrontar a quienes tienen esta otra actitud maximalista, obstruccionista, a quienes tienen la lógica del tsunami? ¿Están dispuestos a ponerse al frente y decir que esa es una estrategia equivocada y tratar de llevar a su sector político por un camino diferente? A mí me da la impresión que no. Me da la impresión que esas personas, como la que el amigo que habló contigo, te reconocen esas cosas en privado.
Claro.
Probablemente creen, efectivamente, honestamente, que la estrategia del tsunami es una mala estrategia, pero no están dispuestos a enfrentarla. Entonces, al final, en términos políticos, lo que queda es lo que es, la gente está dispuesta a defender públicamente, lo que la gente está dispuesta a sostener públicamente. Entonces, esa gente que desde el gobierno aprendió que otra cosa es con guitarra, aprendió que el maximalismo no sirve, aprendió todas esas cosas, hoy día, como tú bien dices, tiende más bien a privatizarse, critican en privado, pero no hay una estrategia pública, no hay un camino público que uno vea sólido, alternativo a la tesis PC Frente Amplio, a la tesis a la estrategia del tsunami.
Oye, en ese mismo, déjame cambiarme de trinchera, ¿cierto? O sea, vemos un Partido Socialista y PPD muy tensionado por lo que hace o no hace el Partido Comunista del Frente Amplio. Lo digo con pesar, bueno, quizás es culpa mía de tener algo de expectativa, porque ya a esta altura de la vida ya tener expectativas es de una ingenuidad pocas veces vista. Pero bueno, dicho eso, esa autocrítica personal, déjame ir al otro lado, al oficialismo, a las fuerzas de derecha que apoyan este proyecto de gobierno. ¿Cómo has visto tú la convivencia Chile Vamos Republicanos? Porque, de nuevo, es distinto cómo se relaciona Chile Vamos y Republicanos en el gobierno de cómo lo hace en el Congreso. El Congreso tiene intereses contrapuestos. El sistema electoral tiene un incentivo a que compitan, tienen que desmarcarse, tienen que distinguirse. En cambio, los que trabajan en un ministerio, el ministro republicano, el subsecretario de Chile Vamos, y son un solo equipo, o teóricamente eran ser así. ¿Cómo ves tú esa realidad de la convivencia entre Chile Vamos y Republicano? Luego lo veremos del Partido Libertario o incluso el PDG.
Yo creo que Chile Vamos está mucho más desdibujado, tiene menos existencia material y formal, lo cual es bastante razonable, por lo demás, de lo que era cuando el gobierno estaba en el gobierno con el presidente Piñera, o incluso cuando estaba detrás de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, porque había un factor ahí aglutinador político muy fuerte. Pasado al gobierno del presidente Kast, mi impresión es que han tendido a recuperarse más la identidad de cada partido. En ese sentido, veo a la UDI con más disposición o con más consistencia en la integración con el gobierno, y veo a Renovación Nacional volviendo un poquito más a hacer lo que es Renovación Nacional, vale decir, un partido más heterogéneo, donde tú tienes que analizar los grupos, las identidades. Si uno mirara, por ejemplo, y hiciera sinónimo la identidad de las personas con los partidos, y uno ve la manera en que trabaja el ministro Alvarado con el ministro García, uno diría, aquí hay una integración total, digamos, de Renovación Nacional y la UDI al gobierno. Pero no todos, ellos son representativos, pero no representan a todos sus partidos, particularmente el ministro García, digamos. Entonces, uno ve que las disputas de, qué sé yo, que uno ve las disputas del alcalde Desbordes con el ministro Rabat, un cierto grado ahí de confrontación pública. No tengo idea de quién tiene razón, no estoy haciendo un juicio en eso, pero veo una relación más áspera, y eso tampoco uno deberá generalizarlo en Renovación Nacional. Renovación Nacional siempre ha sido un partido más heterogéneo. Lo que quiero decir con esto es que al final Chile Vamos, como una entidad que en algún momento se comportaba como un mega partido, eso ya no es así hoy día, eso está superado hoy día.
Oye, hay gente que tuvo una ilusión al inicio de este gobierno, quizás se ha ido diluyendo rápidamente, pero hay un grupo de parlamentarios, particularmente de las nuevas generaciones de la UDI, que tiene una mejor relación con republicanos, quizás no son herederos de la distancia, del proceso de división entre la UDI y republicano. ¿Dónde ves tú más a la UDI como proyecto político? Digo, una persona formada en el pensamiento de Jaime Guzmán, alguien que dice, mira, yo soy guzmaniano. ¿Dónde hoy día se encuentra mejor ubicado políticamente hablando en esta alianza Chile Vamos? Hay gente que habla de Chile Vamos, hay gente que dejó de hablar de Chile Vamos, hay gente que preferiría una alianza republicano-UDI. ¿Cómo ves tú haciendo un poquito de política ficción ahí, pero desde el punto de vista de las ideas?
Me da la impresión, yo creo que es más, hay una mayor convergencia natural entre la UDI y republicanos que la que podría haber entre republicanos y los otros dos partidos de Chile Vamos, vale decir, Renovación Nacional y Evópoli. Es como natural que se dé una confluencia. Sin embargo, también los partidos políticos crecen, se vuelven complejos, empiezan a tener tendencias. Entonces, cuando uno dice la UDI y republicano, ¿cuál UDI? ¿Cuál republicano? Claro. Porque si a mí me dicen, mira, ¿cuál es el grado de confluencia que puede haber entre Guillermo Ramírez y Arturo Esquella? Yo diría altísima, ¿no? Uno debería pensar que eso es muy fácil de que se produzca esa confluencia, esa unidad. Pero hay otros dirigentes de republicanos, hay otros dirigentes en la UDI, y eso no los quiero individualizar porque no tiene sentido, pero hay otros dirigentes en que si uno los ejemplifica en ellos, la armonía y el proyecto común se ve mucho más difícil, se ve mucho más inviable o menos probable. Tal vez los republicanos que alguna vez fueron UDI y que migraron a ser partido republicano, como es el caso de Arturo Esquella. Creo que ahí hay muchos y muy buenos nombres. A mí me tocó conocer a muchos de ellos en la Fundación Jaime Guzmán, por ejemplo. Y todos los que tienen el tronco común de la Fundación Jaime Guzmán, a mí me parece que tienen una base, un sustrato de vocación y de pensamiento político que podría hacer muy fácil la comunión, digamos, la reunión, la conformación de una alianza. Pero hay otra gente que tiene un origen distinto, que llegó al Partido Republicano después o desde fuera, que tiene otra mirada, que mira a la UDI más como un adversario competitivo al que más bien hay que tender a disminuir y a reemplazar, en el extremo a eliminar, con el que, claro, se ve mucho más dificultoso eso, ¿no? Entonces, resumiendo, creo que sería un buen esfuerzo, sería útil a todos el que hubiera una buena relación UDI-republicano y que hubiera un esfuerzo constructivo para que a este gobierno le vaya bien, de todos quienes forman la derecha y todos quienes formaban Chile Vamos.
Oye, son 6:15 p.m, nos quedan 15 minutitos, una pequeña pausa comercial, y a la vuelta conversamos un poquito ahí las tensiones que ha habido dentro del Partido Republicano. El presidente de la República ya intervino, dice Cumbre Republicana, casi interviene en pugnas que Keller Arrazabal y cita la bancada Cerro Castillo. Así que vamos a conversar de eso a la vuelta, no se vaya, seguimos conversando con Gonzalo Cordero.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión. conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código WorldCup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público, analizando, ¿cierto?, lo que han sido estos dos primeros meses del gobierno del presidente Kast. Se nota un poquito más largo porque como que el gobierno del presidente Kast empezó casi que el día de la elección. ¿Te diste cuenta del secopamiento como comunicacional que hubo? Hay gente que discute si es que hubo luna de miel o no. Bueno, quizás la luna de miel fue en enero y febrero también, ¿no? ¿Por qué ha sido ahora? Alguien dijo, de luna de miel pasamos un martes por oleo, porque en el fondo duró muy poco. Pero bueno, comentemos con Gonzalo Cordero un poquito ya la relación dentro del Partido Republicano. Siempre hay tensiones en los partidos de gobierno, pero ha sido particularmente llamativo esta discusión o distancia entre dos hombres fuertes del presidente Kast. Estoy pensando en Alejandro Arraza, el jefe del segundo piso, y Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Y una cosa insólita, tú me puedes decir, Julio, esto no fue así, porque con Elwin pasó tal, con Frey pasó tal, con Lago pasó tal, pero algo que a lo menos no está acostumbrado, no hubiésemos previsto, es de que la crítica más dura a la instalación del gobierno del presidente Kast vino quizás de la única persona que podía hacerla, que es el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Y en esta idea de atención, el presidente de la República acaba de intervenir, citó hoy día a la bancada a Cerro Castillo, un poco para poner paños fríos, después de varias críticas, incluso a la falta de decisión del presidente de la República en esta materia. ¿Cómo ves tú esta distancia, este problema que hubo entre Alejandro Irarrázaval y Arturo Esquella? Incluso en algún momento, entiendo lo que ha dicho la prensa, que en un comité político el presidente del Partido Republicano le dijo al asesor más poderoso del presidente Kast que había que dar un paso al costado. ¿Cómo lo ve Gonzalo Cordero?
A ver, desde luego, y esto que voy a decir es una obviedad, no es bueno que el jefe de asesores del presidente de la República esté en un conflicto público con el presidente del partido del presidente de la República. Claro. O sea, eso es obvio que eso no es bueno, eso no debe ocurrir. Dicho lo anterior, yo diría que es una opinión bastante generalizada, que ya sea efectivo o no, lo que se percibe por la prensa, y como decía McLuhan, lo que la gente cree que es cierto produce efectos como si fuera cierto. Entonces, lo que se percibe por la prensa es que el segundo piso ha tomado un rol político que no es el rol que institucionalmente le corresponde al equipo de asesores de la presidencia de la República. Yo cuando veo, por ejemplo, que el segundo piso se reúne con los dirigentes de un partido político,
claro, no estamos acostumbrados.
Públicamente, uno no está acostumbrado a eso. Por supuesto, todo esto admite matices, ¿no? Si privadamente el jefe de asesores del presidente de la República invita a almorzar al presidente de un partido político, eso está bien, es lógico, es normal. Para cumplir su rol, él tiene que estar bien sintonizado con lo que está pasando en la política, escuchar opiniones, en fin. Pero tener la interlocución política del gobierno institucionalmente con los partidos políticos, ese no es el rol que uno conoce, y por lo demás no es el rol que institucionalmente parece ser el que le corresponde a los asesores del segundo piso. Y creo que por ahí se ha transmitido una imagen que no sintoniza bien con nuestra cultura política. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a Arturo Esquella a jugar el rol que está jugando, que ha jugado. Y digamos además que por todo lo complejo y por todo lo malo que sea que se produzca este conflicto, es infinitamente más manejable que si ese conflicto estuviera ocurriendo entre presidentes de partido de Chile Vamos, y el jefe del segundo piso. Entonces también que Arturo Esquella dé un paso al frente y asuma él el costo de este conflicto, a mí me parece, dentro de todo, me parece que da espacio a conducir una situación más manejable. Lo otro habría sido, eso sí que habría sido muy complejo.
Oye, en este mismo sentido, porque a mí me pasaba mucho de parlamentario oficialista en el gobierno del presidente Piñera que atacaban a Cristian Larroulette. Pero los que estábamos ahí en la chuchoca sabíamos que en verdad la crítica a Cristian Larroulette escondía una crítica al presidente de la República. Y que en el fondo el que ataca a Larroulette ataca al presidente, porque como no se atreven a atacar al presidente de la República, usan como sparring a su asesor más cercano. ¿Crees tú que aquí hay una crítica encubierta a José Antonio Kast, o es que se agota y se limita en la figura de Alejandro Ibarraza? Lo digo porque los problemas de coordinación del gobierno son muy públicos y notorios. O sea, los mismos ministros comentan esa descoordinación, los subsecretarios comentan la descoordinación. O sea, quizás un gobierno está muy acostumbrado a cómo eran las cosas en Piñera, que esperaban bilaterales, esperaban reuniones, pero se han encontrado con un partido de fútbol que le dicen juegue. Nadie sabe para dónde, pero el arco está para otro lado, en el fondo.
No, yo me parece que es completamente distinto. Cristian Larroulette, en su rol de jefe de asesores del segundo piso, primero no contestó nunca en público esas críticas. Casi me atrevería a decir, no lo puedo decir con 100% de certeza, pero me atrevería a decir que en su rol de jefe de asesores del segundo piso no dio nunca una entrevista.
No, nunca, nunca.
Cristian Larroulette, nunca.
Ni ahora quiere darla.
Claro.
Lo hemos invitado, claro. Ya,
claro. ¿Te fijas? Y él siempre aguantó estoicamente esas críticas. De hecho, me da la impresión que esas críticas eran más en público que en privado.
Así es.
Porque como tú bien dices, era una manera oblicua de criticar al propio presidente Piñera. Aquí no, aquí efectivamente hay, y está bastante extendida en la comunidad de política y de opinólogos, digamos, en la que tengo que reconocerme de alguna manera aparte, está bastante extendida la crítica al rol del segundo piso. No es una crítica indirecta al presidente Kast, es una crítica al rol del segundo piso, que lleva implícita también, por supuesto, porque es inevitable si tú consideras que el equipo de asesores del presidente está jugando un rol más allá de lo que es conveniente a la naturaleza de sus funciones. Bueno, también hay una cierta manera de decirle al presidente: oiga, presidente, usted póngale límite a esto. Pero es en ese sentido, no es que se esté oblicuamente criticando al presidente Kast.
Bueno, llegamos a nuestro término, ¿cierto? Este análisis, este es un gobierno que está en curso, un barco que está andando en la dirección correcta, pero con cierto ruido en la sala de máquina que analizamos aquí en la 92.1. Queremos agradecerte, Gonzalo Cordero, por habernos acompañado hoy día. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y lo dejamos invitado a acompañarnos mañana a las 5 de la tarde, que vamos a estar hablando ahí de literatura con el señor Parvex, el último libro a propósito Guerra entre Hermanos, de la Guerra Civil de 1891. Nosotros nos vamos, lo dejamos invitado a seguir aquí en la 92.1 con el rompecabezas. Chao.
En agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.